Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy viernes 7 de junio ya de 2024 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco.
Y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Cymraegal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Dentro de unos días se celebra a nivel internacional la Semana del Refugiado, la labor del voluntariado es más necesaria que nunca. Por eso conversamos con Moms for Refugees para conocer más de la labor que están haciendo. Hablaremos también con la directora de la película El maestro que prometió el mar, un film emotivo que repasa momentos duros de los años de la Guerra Civil en España y que forma parte del Spanish Film Festival de esta edición. Repasaremos el impacto geopolítico y ambiental de la construcción del megapuerto de Chancay en Perú con capital chino. Y en deporte hablaremos, entre otros temas, de la última victoria de los Socceroos y de la operación a la que se ha sometido Novak Djokovic. Todo esto y más, pero antes vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
El ministro de Inmigración emite una nueva directiva para las deportaciones. El tesorero Jim Chalmers niega que Australia se encamine hacia una recesión. Y España se une a Sudáfrica en su demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por su operación en Gaza. Estos son los titulares del viernes 7 de junio. El ministro de Inmigración, Andrew Gills, ha firmado una nueva directiva ministerial que exige que el Tribunal Administrativo de Apelaciones priorice la seguridad de la comunidad al revisar las decisiones de cancelación de visas. El ministro Gills ha estado bajo presión para revisar la directiva anterior después de que se revelara que varios violadores convictos habían confiado en la directiva 99 para mantener sus visas. La nueva directiva, conocida como Directiva Ministerial 110, entra en vigor dentro de 2 semanas y exige que el Tribunal Administrativo de Apelaciones adopte un enfoque de sentido común en los casos que analice y dé más importancia a la seguridad de la comunidad y a las cuestiones de violencia familiar y doméstica. Gills dice que el gobierno ha escuchado las preocupaciones de la comunidad.
This direction is clearer. We are elevating community safety as a key principle. We are also.
Esta directiva es más clara. Estamos elevando la seguridad de la comunidad a la categoría de principio clave. También, como he dicho, estamos poniendo en marcha un mayor nivel de consideración sobre el impacto en las víctimas y sus familias. Estas son las instrucciones clarísimas para los responsables de la toma de decisiones sobre las expectativas que tengo yo, que tiene el gobierno australiano y que tiene la comunidad australiana sobre los no ciudadanos, decía el ministro de Migración. Y el tesorero federal Jim Chalmers niega que Australia se encamine hacia una recesión. Chalmers culpó esta semana a las acciones del Banco de la Reserva por la importante caída del crecimiento económico, que dio las cifras más débiles en más de 3 décadas fuera de la pandemia. Las cifras de las cuentas nacionales de esta semana mostraron que la economía estuvo cerca de estancarse a principios del 2024 y el crecimiento en el año hasta marzo se desaceleró al nivel más bajo desde principios de 1992. El ministro Chalmers dice que el gobierno anticipó lo que ha sucedido y tomó medidas en consecuencia. El tesorero, el Banco de la Reserva y otros esperan que nuestra economía siga creciendo, pero muy lentamente. Y hemos sido sinceros sobre la debilidad de la economía antes, durante y después del presupuesto. Hemos previsto estas condiciones más débiles y hemos respondido a ellas en el presupuesto. Y se recibe un montón de asesoramiento gratuito en la época del presupuesto. Mucha gente decía que deberíamos recortar y quemar el presupuesto, que no deberíamos proporcionar ayudas para el coste de la vida. Ese consejo ha demostrado ser diabólicamente equivocado, decía el tesorero Chalmers. Y en el exterior, Israel afirma que solo llevó a cabo un ataque aéreo contra un edificio escolar administrado por la ONU en Gaza, una vez que determinó que no había mujeres ni niños en el interior. Hamas, por su parte, afirma que 40 personas murieron en el ataque, incluidas mujeres y niños. La ONU dice que 6.000 personas estaban utilizando el edificio escolar en el barrio de Nuseirat como refugio y lugar para obtener suministros básicos. Israel ha identificado a 9 militantes que mató con el ataque. Y afirma que su objetivo eran 30 militantes de Hamas o de la Yihad Islámica, que afirma que estaban utilizando el edificio como cobertura. El contraalmirante Daniel Hagari, de las Fuerzas de Defensa de Israel, afirma que Israel es la única parte implicada que actúa moralmente.
While Hamas abuses international law, the IDF will continue.
Mientras Hamas viola el derecho internacional, las fuerzas de defensa de Israel seguirán actuando conforme a él. El abuso sistemático de las instalaciones de la ONU es un crimen de guerra y el mundo debe ponerle fin, decía el contraalmirante de la Fuerza de Defensa de Israel. Y aquí en Australia, la Universidad Nacional Australiana ha expulsado a 2 estudiantes desde el inicio de la guerra entre Hamas e Israel y se han presentado medidas disciplinarias contra 10 estudiantes. La vicerrectora de la universidad, Genevieve Bell, ha dicho ante preguntas en el Senado que de los 10 casos, 5 se han resuelto y otros 5 todavía están siendo analizados. 4 de los incidentes han sido remitidos a la Policía Federal Australiana para una investigación más profunda. La vicerrectora Bell dice que la universidad está comprometida a permitir que los estudiantes expresen sus opiniones de una manera respetuosa y apropiada. Y España ha decidido unirse a Sudáfrica en su demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por su operación en Gaza, según anunció este jueves el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. Así lo explicaba en rueda de prensa.
Lo que nosotros vamos a hacer es, y es aquello que permite el estatuto del tribunal, intervenir en esa demanda apoyando al tribunal en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo y aportando todos aquellos elementos que puedan ayudarle a aplicarlo. Sobre lo que es en sí el delito de genocidio, esa es la labor del tribunal y, como he dicho en muchas ocasiones, por supuesto, España, igual que está haciendo con las medidas cautelares, apoyará la decisión que tome el Tribunal Internacional de Justicia.
El ministro español enfatizó que el objetivo del gobierno es poner fin a la guerra y empezar a avanzar por fin en la aplicación de la solución de los dos estados. Sudáfrica lanzó este proceso ante el máximo tribunal de la ONU el año pasado, alegando que la ofensiva israelí en Gaza viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el genocidio de 1948, una acusación que Israel desmiente con firmeza. Las decisiones de la Corte son jurídicamente vinculantes, pero el organismo no dispone de ningún medio coercitivo para implementarlas. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha restado importancia al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania para atacar objetivos en Rusia. Esto en respuesta a los comentarios de su homólogo ruso, Vladimir Putin. Putin ha amenazado con desplegar misiles convencionales a una distancia de ataque con Estados Unidos y sus aliados europeos si permiten que Ucrania ataque más profundamente en Rusia con armas occidentales. Estados Unidos es el mayor proveedor de armas a Ucrania en su guerra contra Rusia. Biden se había negado anteriormente a permitir que Ucrania utilizara armamento estadounidense para ataques dentro de Rusia, pero ahora dice que Ucrania puede hacerlo en una capacidad limitada. Están autorizados para ser utilizados cerca de la frontera y al otro lado para atacar objetivos específicos en Ucrania. No estamos autorizando ataques a 200 millas de Rusia. No estamos autorizando ataques en Moscú, en el Kremlin, decía Biden. Esto ocurre después de que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara que su país proporcionará a Ucrania un modelo de avión de combate monomotor conocido como Mirage 2000. Y los líderes occidentales se han reunido en las playas del norte de Francia para conmemorar los 80 años del desembarco del Día D. Algunos de los veteranos supervivientes han regresado a Normandía para una serie de actos conmemorativos en homenaje a los inmensos sacrificios realizados por las decenas de miles de tropas durante la campaña de la Segunda Guerra Mundial. La invasión aliada, que comenzó el 6 de junio de 1944, condujo a la derrota de los nazis y al fin de la guerra. En su discurso en Normandía, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó la oportunidad para establecer comparaciones con la actual guerra de Rusia en Ucrania. En memoria de aquellos que lucharon aquí, murieron aquí, salvaron el mundo aquí, seamos dignos de su sacrificio. La historia está escrita sobre nuestro tiempo en 10, 20, 30, 50, 80 años a partir de ahora. Se dirá, cuando llegó el momento, conocimos el momento, decía Joe Biden. Más temprano, ese mismo día, el rey Carlos de Inglaterra y el presidente francés Emmanuel Macron depositaron coronas de flores en el Memorial Británico en Normandía. El monarca, acompañado por el primer ministro británico Rishi Sunak, rindió homenaje a los sacrificios realizados por los soldados aliados. Recordamos la lección que nos viene una y otra vez a lo largo de las décadas. Las naciones libres deben unirse para oponerse a la tiranía, decía el rey Carlos de Inglaterra. Mientras la guerra nuevamente se desataba en las fronteras de Europa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también estuvo allí para celebrar las acciones heroicas de hace 80 años. Y de vuelta en Australia, Nueva Gales del Sur sigue sufriendo fuertes lluvias, por lo que las autoridades han advertido a las zonas al sur y suroeste de Sídney que tengan cuidado con las inundaciones durante el día de hoy, viernes. Se espera que la calle principal de la localidad de Picton, al suroeste de Sídney, se inunde. También se esperan inundaciones moderadas alrededor de los ríos Colo, Nepean y Hawkesbury en el suroeste de Sídney y los ríos Georges y Woronura en el sur de la ciudad. El Servicio de Emergencias del Estado ha realizado 49 rescates por inundaciones hasta el momento. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde: Perth presenta lloviznas con 20 grados de máxima, Adelaide nubes y claros y 17 grados, Melbourne nuboso con 16 grados, Canberra lloviznas con 19 de máxima, Brisbane soleado con 21 grados, Sydney lluvias intermitentes y 19 de máxima y Wollongong lluvias con 18 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar ahora en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana, otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte este viernes 7 de junio de 2024. Dentro de unos días, a nivel internacional, se celebrará la Semana del Refugiado. El apoyo del voluntariado es más necesario que nunca. Por eso conversaremos con Moms for Refugees para conocer más la labor que están haciendo. Hablaremos además con la directora de la película El maestro que prometió el mar, un film emotivo que repasa momentos muy duros de los años de la Guerra Civil en España y que forma parte del Spanish Film Festival de esta edición. Repasaremos, por otro lado, el impacto geopolítico y ambiental de la construcción del megapuerto de Chancay en Perú, con capital chino. Todo esto, pero además, toda la información deportiva del día. Comenzamos. Dentro de unos días se celebra a nivel internacional la Semana del Refugiado. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, a finales de junio de 2023, 110 millones de personas en todo el mundo habían sido desplazadas de sus hogares por la fuerza debido a persecución, conflictos, violencia, violaciones de sus derechos humanos y acontecimientos que perturbaron gravemente el orden público. Australia acoge cada año a 20.000 personas a través de programas humanitarios, aunque son las organizaciones de base llevadas por voluntarios las que están tratando de hacer una diferencia para el día a día de las personas que llegan hasta aquí. Esther Lozano habló con Moms for Refugees para conocer más sobre la labor que están haciendo.
Dulce Muñoz, voluntaria en Moms for Refugees y representante nacional de la organización. Bienvenida de nuevo a los micrófonos de SBS Audio.
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación.
Moms for Refugees, que se podría traducir como Madres por Refugiados, se fundó en el 2015. Es una red de apoyo compuesta por más de 4.400 madres de Australia y de Nueva Zelanda. Y estáis tratando de apoyar a los solicitantes de asilo, pues, a que se adapten a su nueva vida cuando llegan aquí. Háblanos primero, Dulce, del trabajo que hacéis. ¿En qué consiste la ayuda que dais a estas personas?
Pues mira, como tú dices, Moms for Refugees es una organización sin fines de lucro que brinda apoyo de emergencia a las personas que buscan asilo. Todos nuestros miembros son voluntarios y en su mayoría son mujeres o personas que se definen a sí mismas como mujeres y mamás. Y somos voluntarias, incluyéndome, y provenimos de todos los backgrounds más diferentes que te puedas imaginar, incluyendo a personas con experiencia de vida como refugiados en Australia. Lo que tenemos es básicamente un compromiso para construir una comunidad centrada en la compasión y en la solidaridad y en el antirracismo. Y lo hacemos a través de proveer servicios de emergencia, es decir, trabajamos con agencias establecidas y que cuando necesitan ir un poco más allá, es decir, cuando alguien necesita pagar las clases de fútbol de un niño que acaba de llegar, las pagamos nosotras. Cuando alguien necesita acompañar a una mamá que acaba de llegar a este país a su primera visita con un ginecólogo, estamos con ella. Cuando necesita ser acompañada para dar a luz, cuando necesita estar ahí para recibir malas noticias, cuando necesita alguien pagar de emergencia al dentista, estamos ahí. No ha sido fácil. Estamos en una crisis económica en Australia y nuestra respuesta es una respuesta social y medida y que viene de una base de solidaridad. So, eso es básicamente lo que hacemos en Moms for Refugees.
Uh-huh. Tenéis una actividad bastante intensa en redes sociales y veo que de esa manera conectáis también con gente que quiere apoyar a la organización y a las cosas que hacéis. ¿Cómo estáis organizando y viendo esa respuesta, sobre todo en este ambiente en el que tú comentas de dificultades económicas para todos aquí en Australia?
Yo creo que es muy importante involucrar a la gente desde su ciudadanía. Por supuesto que el dinero es bien recibido y cuando no puedes involucrarte de manera personal, pero puedes involucrarte de manera económica, siempre es agradecido. Pero lo que nosotros queremos es crear un cambio consistente. Nosotros creemos que el cambio viene de cuando tú conoces a una persona en que su valor está atada a cómo está definida su ciudadanía, su estado, y es menor que el tuyo, tienes que entender que tu acción no es solamente donar. También es actuar desde tu ciudadanía, es decir, es conocerlo, es entender cuáles son tus privilegios como ciudadano y estar consciente de que ellos deberían tener acceso a él. Nosotros utilizamos las redes sociales para hacer lo que hacemos. Te puedo decir mi día a día, si quieres, en un caso que acaba de pasar.
Sí.
Una familia que acaba de llegar de Gaza nos contactó diciendo que llegaba y llegaban sin nada después de meses de intentar salir. Para empezar, son uno de los afortunados que han logrado salir con visas no permanentes a Australia y llegaban sin nada. Mi trabajo es publicar en las redes sociales de Moms for Refugees, en los grupos cerrados de Moms for Refugees, de esta familia, y siempre hay alguien que levanta la mano. Siempre hay alguien que, una mamá normalmente ocupada, porque ya sabes el dicho de quieres resolver algo, dáselo a una mujer ocupada para hacerlo. Suena sí. misógino, pero funciona. Y levanta la mano y organizamos. Desde encontrar refrigeradores y camas y cosas para la escuela de los niños, hasta mi trabajo es hacer referencia a servicios de salud, a servicios ya organizados, a otro tipo de organizaciones de caridad que tienen maneras de lograr otras cosas. Y en cuestión de 2 semanas, esa familia estaba ya lista, con una casa con amueblada, los niños listos a la escuela, aplicando para tener una visa permanente, conociendo miembros de su comunidad en donde viven. Entonces, yo te puedo decir que en los últimos años mi trabajo se ha convertido en un privilegio, mi trabajo voluntario en esta organización. Es el ver cómo la respuesta viene desde la comunidad, no del gobierno, desde la comunidad, para no solamente darle la bienvenida a la gente, sino que esto no se trata de que ellos sobrevivan sus primeros años, es de que logren más allá de sobrevivir, logren mantener las puertas abiertas de una casa y empezar con logro su estadía en Australia. Y ha sido un verdadero placer ver cómo la gente reacciona a pesar de que económicamente estamos sufriendo en Australia.
Bueno, y Australia, el gobierno australiano tiene un programa humanitario y de aceptación de refugiados, y cada año recibe a un número de personas en este plan, en este programa. Hasta el momento son 20.000 plazas de refugiados y solicitantes de asilo. Y para el 2024-25 se va a mantener ese número, 20.000 plazas, no suben respecto al año anterior. En tu opinión, Dulce, o la de vuestra organización, ¿cómo valoráis la respuesta del gobierno australiano a cómo está apoyando a los refugiados y solicitantes de asilo?
Nosotros llevamos varios años bastante enojados con la respuesta de los partidos políticos de los dos lados, los liberales y Labour, acerca de cómo enfrentan la crisis humanitaria, porque no es una crisis de refugiados, es una crisis de humanidad que existe en el mundo. Y nosotros tenemos todavía muchas cosas que arreglar en ese país con la gente que busca asilo, tenemos muchas cuentas que arreglar pendientes con la gente que mandamos a offshore detention, es decir, a la gente que llegaba en barcos a pedir asilo a Australia. Nosotros inventamos la famosísima política de mandarlos a islas a la mitad de la nada y todavía no hemos arreglado ese problema. Y el hecho de que no hayamos incrementado el número de personas que necesita, que podemos traer a Australia y que necesitan un lugar seguro para rehacer su vida, es una vergüenza. Y habla mucho acerca de una herencia de la política de la Australia blanco, habla mucho acerca de cómo escogemos quién merece ser australiano y quién no. Y también habla mucho del miedo que tiene el gobierno actual a hacer cambios reales. Es muy fácil culpar a la migración de los problemas de lo que decimos housing en este país, cuando en realidad sabemos que los problemas que enfrenta nuestro país en Australia son problemas de desigualdad. Entonces, nosotros creemos que la única solución es informar a la gente, hablarlo mientras cenamos, convertir esa plática tan australiana acerca de cuánto cuesta tu renta y cuánto cuesta tu mortgage en una plática más humana, de cambio real. Y pues sí, en eso estamos intentando cambiar la plática.
Y en esta Semana Internacional del Refugiado, Dulce, ¿qué mensaje te parece que es importante resaltar en todo este contexto?
Yo creo que es importante resaltar que ya basta de que los refugiados sobrevivan. Necesitamos que thrive, necesitamos que encuentren un lugar en donde puedan ser ellos. Creo que lo más importante de recalcar es que nuestra libertad, nuestro éxito, nuestra felicidad y la felicidad y el bienestar de nuestra familia, de la gente que somos ciudadanos, está atada a la de todos los demás, incluida y por supuesto la de refugiados y gente buscando asilo. No hay un bienestar mío sin que el tuyo esté presente. Queremos entender que la Semana del Refugiado es un momento para reflexionar acerca de cómo tratamos a todas las personas que tienen una vida más complicada en esta nación. Y oír las historias de de éxito y de trabajo y tener momentos también de reflexionar que nosotros estamos en tierra colonizada. En este país todos somos visitantes y todos tenemos que pagar el precio de hacer este país un mejor país para todos, para poder sanar cosas que todavía no han sanado. Entonces yo quiero dejarlos con el mensaje de que muchas veces no necesitamos tu dinero, siempre es agradecido, lo que necesitamos es que tengas conversaciones valientes, que hables con tus hijos acerca del valor de una vida digna y que no te dé miedo la solidaridad que le puedes mostrar a la gente.
Dulce Muñoz, voluntaria en Moms for Refugees y representante nacional de la organización, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por compartir tus comentarios aquí en SBS Audio.
Un placer, gracias.
Con motivo de la inminente llegada del Spanish Film Festival a Australia, hoy te traemos una película que forma parte de los proyectos que se podrán ver en los meses de junio y julio en diferentes salas de cine. Se trata de El maestro que prometió el mar, un largometraje de la directora española Patricia Font, que ahonda en las heridas e historias conmovedoras que dejó la Guerra Civil Española en los años 30. La película, basada en hechos reales, narra la historia de un maestro de ciudad trasladado a un pequeño pueblo del interior del país, cuyo método de enseñanza progresista, innovador, impropio de la época, le enfrentará a un sistema y a una sociedad muy conservadora. Hemos hablado precisamente con la directora del film, Patricia Font, que nos cuenta por qué quiso trasladar esta historia real a la gran pantalla.
Bueno, pues principalmente lo que has mencionado, ¿no? El hecho de que sea una historia basada en hechos reales. Siendo historia real, vi que tenía componentes muy cinematográficos, ¿no? En términos de qué tipo de personaje es el protagonista, es un personaje pues muy heroico, ¿no? Dentro de que es una persona normal, pero su historia tiene mucha épica, como si dijéramos, ¿no? Y esto, al no ser inventado, creo que tiene pues una dimensión, ¿no? Esto sucedió realmente, no nos lo hemos inventado. Por un lado esto. Y por el otro lado también el hecho de poder abordar, gracias a la otra trama, una trama que sucede en el 2010, todo el tema relacionado con la memoria histórica de nuestro país, de la gente que busca antepasados y de cómo es un poco ese proceso que se ha retratado muy poco en el cine.
En la película, el espectador, yo diría que, bueno, creo que queda atrapado en dos polos opuestos, ¿no? Por un lado, tenemos la luz del maestro, un personaje lleno de vitalidad, rebosa alegría, ¿no? Ilusión, entusiasmo, pero por el otro lado, y a lo largo de diferentes cortes, a lo largo de la película, ves esa oscuridad de la época, el miedo. ¿Cómo has logrado extrapolar, ¿no?, esos sentimientos, ¿no? No solo por la luz o por el guión, sino cómo se logra, ¿no?, sacarlo y que el espectador vea que parecen dos películas diferentes, ¿no?, el antes y el ahora.
Bueno, justamente lo que después de meditarlo y ver cómo abordar las dos subtramas que se relacionaban, lo que decidí fue ver que podíamos jugar al contraste, ¿no? Es decir, por un lado la trama del pasado, que tenía luz, tenía vida, tenía unos niños, un maestro inspirador, una promesa de ver el mar, la abordamos pues no solo con colores así más cálidos, que se puede notar mucho, sino también con una cámara muy ágil, cámara a mano, con movimientos rápidos, con una música, con una melodía pues bonita, y luego en contraposición, justamente para hacer el contraste, la trama del presente que trataba sobre temas relacionados con la muerte, con la búsqueda de alguien desaparecido, que empieza viendo huesos, ¿no? Pues ahí jugamos sobre todo con colores más fríos, con movimientos de cámara muy suaves y con mucho silencio y poca música, y de hecho la música no tiene melodía, son como ruidos, texturas. Entonces ese contraste fue el que me imaginé que podía funcionar, ya que eran dos pelis tan diferentes, no intentar hacer que fuesen la misma, sino justamente, pues eso, jugar al contraste.
Hablemos de cómo la película entrelaza el pasado y el presente. Hoy en día nos llegan como muchas historias, ¿no? Estamos tan al alcance de Internet y incluso aunque no quieras, te informas de historias que sucedieron en el pasado. Esta película rebusca y ahonda en una de esas heridas que nunca cicatriza, ¿no? Y que a pesar de los años, sobre todo gracias a pues las relaciones personales y familiares, va llegando la historia, el mensaje, pues años tras años tras años. Háblame de esa importancia de no olvidar, ¿no? De seguir manteniendo algo que sucedió en el pasado, quizá sin mucha repercusión, pero que hoy en día pues cobra más importancia que nunca.
Bueno, yo pienso que es importante no olvidar hechos tan graves que sucedieron y que de hecho ahora puede no parecerlo, pero no son tan lejanos en el tiempo. Estamos hablando de la generación de nuestros abuelos y la hemos conocido, ¿no? A nuestros abuelos nos ha contado historias de la guerra, de la posguerra. Entonces no nos toca de tan lejos y pienso que es importante tenerlo en cuenta porque forma parte de nuestras familias y de nuestra historia. Pero también a través de justamente la trama del presente de esta chica que busca a su antepasado desaparecido, quería establecer esta tesis según la cual pues existe una herida transgeneracional que se va heredando de abuelos a hijos, de hijos a padres, de padres a hijos, perdón, y que es lo que viene a representar este personaje que representa a Laia Costa, ¿no? Que ella hereda el dolor que ha sufrido su abuelo, que es el niño Carlos, en el 1935, sin ser consciente de ello. Pero es una tesis que existe en la vida real sobre que se puede traspasar la herida de las historias pasadas, los traumas pasados de nuestras familias, porque las vivimos en casa de alguna manera, ¿no? Indirectamente nos llegan. Nos llega, por ejemplo, por un lado si nos lo cuentan, pero también por otro lado si se guardan en silencio, ¿no? Y si este dolor se va enquistando y se transforma pues en alguien que no habla, que es una casa de silencios, de tabúes. Bueno, lo que nos inventamos en la trama de esta chica fue que esto le generaba una ansiedad, que por eso esta chica tiene pues este enfado con el mundo, por eso no es tiene esta mirada, ¿no?, tan triste, y por eso tiene pues estos ataques de ansiedad, que es la manera de sacar todo esto que lleva adentro y no sabe ni bien ni dónde le sale. Entonces, todo esto viene a querer reflejar este tema que queríamos hablar, de que hay que hablar de estas cosas porque estas cosas siguen ahí y nosotros las llevamos, ¿no?, a través de la herencia de nuestros antepasados, y aún son vigentes y sobre todo serán vigentes mientras sigan habiendo cuerpos enterrados en cunetas y por todo el país que aún no han recibido una sepultura digna.
¿Cómo crees que llega una película a un familiar, a alguien que conoce de primera mano esta historia, por ejemplo, en este caso, en este pueblo? ¿Cómo se acoge esta historia escrita por un guionista, dirigida por una directora que no tiene, en este caso, pues una relación personal, ¿no?, con la historia?
No tengo una relación personal, no es una persona basada en un hacha de mi familia, pero mis abuelos sí pasaron esos tiempos, ¿no? Siempre lo he recibido también en casa, como fue esa época. Y como te decía, ¿no?, nos toca de otra manera. Obviamente, la historia del maestro es una muy peculiar y tiene la peculiaridad pues de tener esa vida en ese pueblo, esa enseñanza que es el Freinet y ese terrible final, ¿no? Y por eso tiene esa idiosincrasia, pero representa en el fondo un gran colectivo que son todos estos maestros de la República que lamentablemente o sufrieron el mismo final o fueron represaliados o tuvieron que exiliarse, ¿no?
Háblame de los actores. Tenemos por un lado a Laia Costa, la mencionabas anteriormente, Goya, la mejor actriz protagonista, es una actriz con carrera ya, ¿no? Enrique Auker, fantástica actuación, mejor actor revelación también en los premios Goya. Háblame de ellos porque también en lo que es la actuación se ven como lo que hablábamos antes de esos polos opuestos, esa alegría desbordada y esa, ese entusiasmo y esa tristeza que ella transmite desde el minuto uno, ¿no? Háblame de ellos, de cómo ha sido esa selección, de cuál ha sido el resultado desde tus ojos y sobre todo también de esos niños, ¿no? Que tienen un papel tan importante y que transmiten una ternura que creo que aporta muchísimo a la película.
Bueno, los niños, fue un proceso muy largo, como siempre que se buscan niños, ¿no?, para actuar. En su momento se hizo un casting, se vieron más de 1000 niños. Y fue un proceso largo de encontrar, y una vez los escogimos, los seleccionados pues trabajaron muchísimo con una coach, con Annabel Moon, que es la manera como de prepararlos para algo que no han hecho nunca, ¿no? No es solo interpretar, es vivir un rodaje, es cómo comportarse ahí, es darles espacio un poco también al juego, sobre todo respetar sus tiempos. Son niños, no son actores y actrices profesionales, ¿no? Por un lado fue cuidar mucho ese ambiente para que los niños sacaran lo mejor de sí, estuvieran sobre todo a gusto y se sintieran respetados. Y por otro lado, bueno, Enrique Auque y Laia, pues con Laia precisamente yo ya había trabajado bastante, nos conocimos desde hace mucho tiempo, habíamos hecho series juntas y teníamos muchas ganas de volver a encontrarnos. Y bueno, este papel, al final, sin ser prota, tenía un peso muy importante y básicamente fue creo que poder representar todas estas familias, al final tenía un peso de responsabilidad muy importante que a Laia le apeteció mucho también abordarlo, ¿no? Y con ella la verdad que trabajar es muy fácil, es una persona, bueno, como no voy a decir nada que no sepamos, ¿no?, con un gran talento, pero que siempre además está aportando muchísimo, ¿no?, a sus personajes y buscando más capas. Y Enric, por otro lado, también es así, es una persona muy, muy exigente como actor, que busca siempre ir más allá. Él llegó a los ensayos con muchísimas ideas, sugerencias, se había leído muchos libros sobre el maestro y le gusta mucho pues arriesgar, ¿no?, y probar cosas. Entonces él ahí buscó la manera de imprimir su carisma, ¿no?, a este personaje, y este es el resultado, que es para mí es inmejorable, claro.
Háblame del escenario, de las localizaciones, cómo se llegó a ello, hasta qué punto se ha querido conservar la realidad, lo real de la historia para trasladarlo a la pantalla de este pequeño pueblo.
La intención era hacer lo máximo posible en localizaciones reales, pero luego teníamos limitaciones económicas, ¿no? En realidad esta película tiene un presupuesto bastante modesto y nosotros estamos, en la productora y el equipo de Barcelona, estamos bastante lejos del pueblo original donde pasó todo esto, que es en la zona de Burgos, en el interior. Además, no tiene tampoco muchas facilidades en cuanto a vuelos y trenes, ¿no? Los horarios son complicados. Entonces, lo que al final pudimos hacer fue rodar todos estos exteriores que se ven cuando Laia estaba en coche, se ve ese paisaje tan increíble. Obviamente eso es el de la zona de la Bureba. Se ve la entrada del pueblo al final de uno de sus trayectos de coche, y eso es real, de la entrada de Bañuelos. Se ve Briviesca, que es la ciudad donde también pasaba mucho tiempo de su vida el maestro, que Ariadna pues cruza la Plaza Mayor, y se ve el archivo de Burgos también, que es muy bonito. Todo lo demás lo tuvimos que falsear en zonas cercanas a Barcelona, tuvimos que buscar por Cataluña. El pueblo interior, lo que son calles y lo que es la escuela, no es realmente Bañuelos. También lo que pasa con Bañuelos es que es un pueblo que ahora está muy abandonado, quedan muy pocos habitantes, tal y como dice la película, es real. Hay muchas casas derruidas, está mal, ¿no? Entonces para rodar era muy complicado darle vida, porque ahí teníamos que hacer un pueblo que estaba bien, no que estaba abandonado. Y entonces todo iba un poco a la contra y por eso tuvimos que falsear y buscar otro pueblo.
Desde el punto de vista ya personal, te pregunto como directora, una vez que tú, después de todo el proceso que imagino que habréis pasado, como se dice, las mil y una, ¿no? Hay cosas previstas, imprevistas. Una vez que tienes el resultado en la mano, ¿qué sensaciones te produce a ti, independientemente del resultado de los espectadores, ¿no?, de lo que les llegue a ellos? Tú como directora de orquesta, ¿estás a gusto con ese resultado, sobre todo con la idea inicial que tú tenías en tu cabeza antes de comenzar este proyecto?
Este proyecto, bueno, la verdad es que estoy muy satisfecha del resultado, de cómo ha acabado saliendo, teniendo en cuenta las dificultades que tuvimos, que fueron muchas, para llevarlo a cabo. Sobre todo son limitaciones, cuando tienes poco presupuesto, las limitaciones son de tiempo, y el tiempo es oro, ¿no? Entonces, cómo relatar época con niños que trabajan menos horas como es normal y sin medios, o con pocos medios, pues ese fue un gran reto. Para mí el resultado, sabiendo lo que nos ha costado, es muy bueno. Y además, más allá de esto, nos ha sorprendido muchísimo la acogida del público, cómo ha funcionado en salas, cómo ha funcionado en los coloquios que hemos hecho posteriormente, cómo la gente nos ha hablado de esta peli, cómo le ha tocado, cómo ha inspirado muchísimo para que nos contasen historias personales y cómo incluso nos lo han agradecido haberla hecho, ¿no? Que es una cosa súper bonita que nunca te esperas, y realmente ha llegado muchísimo más lejos de lo que nunca nos imaginamos el equipo, porque era una peli muy modesta, muy pequeña, que salió con no tantas copias y que luego empezó a crecer muchísimo y que aguantó muchísimo más en cartelera de lo que nunca nos imaginamos, ¿no? Así que es una gran satisfacción esta película, la verdad. Estoy muy orgullosa de ella.
Pues Patricia Fonda, ha sido un auténtico placer tenerte, hablar contigo, que nos cuentes de primera mano cómo ha sido trabajar en este proyecto, y te deseo muchos éxitos. Te aseguro que este festival aquí pega muy fuerte, que gusta muchísimo el cine en español, la verdad, y bueno, te deseo lo mejor con este proyecto, la verdad.
Pues muchísimas gracias, espero que guste, que lo disfrutéis y que vaya súper bien este festival. Muchas gracias.
La construcción del megapuerto de Chancay en Perú, con capital de China, genera expectativas en el gobierno de Dina Boluarte, mientras otros cuestionan el impacto geopolítico y ambiental de la obra, que sería la puerta de entrada de la Ruta de la Seda a Latinoamérica. Wilfredo Salamanca nos trae el informe.
Desde hace dos décadas, América Latina experimenta un mayor flujo de inversiones de naciones como China o Rusia, situación que para varios expertos conlleva algunas veces el ingreso de capitales corrosivos. Un ejemplo reciente de capital extranjero es el futuro megapuerto marítimo de Chancay en Perú, con una inversión de 3.500 millones de dólares por parte de la empresa china Costco Shipping. Chancay está a unos 70 kilómetros de Lima y se está transformando en lo que será la mayor terminal marítima de América del Sur. La presidenta Dina Boluarte asegura que el megaproyecto de Chancay marcará un antes y un después en la historia del Perú.
Obra que marcará un antes y un después en la historia del desarrollo de nuestra querida patria. Esta mega obra permitirá que el Perú se convierta en una potencia a nivel comercial, debido a que será el primer centro logístico del Pacífico sudamericano. La inversión en el megapuerto de Chancay, que en su primera etapa será de 1.300 millones de dólares, redundará en el crecimiento y la modernización de la infraestructura del país.
La compañía china Costco Shipping tiene 60% de participación en el puerto de Chancay. Es parte del grupo empresarial Ocean Alliance, que transporta el 39% de la carga global de contenedores y que cuenta con una cartera de terminales que cubre las principales regiones portuarias de China continental, sudeste de Asia, Medio Oriente, Europa, América del Sur y el Mediterráneo. El gerente de asuntos públicos de Costco Shipping, Mario de las Casas, asegura que este puerto será una pieza fundamental de la nueva Ruta de la Seda para el comercio internacional en la región.
Este es un puerto que la particularidad es que nace para hacer el ingreso del Asia a América del Sur del Pacífico.
Esta obra es faraónica y ha despertado expectativas por el impacto económico que tendrá y por el posicionamiento estratégico que le daría al Perú en el intercambio comercial entre Sudamérica y Pekín y con Asia en su conjunto, pero también genera preocupación por las consecuencias geopolíticas, ambientales y sociales de su construcción. Así lo comenta la activista Miriam Arcepita.
Lo importante resaltar acá es que es un puerto 100% privado, ¿no? Dentro de un territorio y un mar soberano peruano. Lo que se está construyendo acá en una bahía pequeña, en una bahía turística, en una bahía pesquera, ¿no? Donde hay muchos medios económicos en el que se ha conducido Chancay mediante la pesca, la agricultura, el turismo. Sin embargo, ahora con este puerto pues se está reduciendo todo a la mínima expresión de un puerto chino, ¿no? Para matar las demás actividades económicas.
El megaproyecto de Chancay es tan importante para Perú que el canciller Javier González declaró que su país está pendiente de la confirmación de la visita oficial del presidente chino Xi Jinping a Perú, la que prevé su posible presencia en noviembre próximo en la inauguración de la obra, tras lo cual asistiría a la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC. Pero el ex canciller peruano Francisco Tudela sugiere la neutralización militar del puerto Chancay.
Y entonces es obvio que un puerto de esa magnitud, si no es neutralizado mediante un acuerdo entre la República Popular China y la República del Perú, esto es neutralizado militarmente, puede también servir de apoyo logístico hipotético a una fuerza de tareas china en el futuro.
Esta obra genera preocupación en Estados Unidos. La prensa norteamericana consigna que el puerto de Chancay está generando preocupación en Washington debido a los temores estadounidenses de que China esté ganando el control de grandes cantidades de infraestructura crítica en Perú. El año pasado, Estados Unidos ya había expresado su inquietud al gobierno de la presidenta Dina Boluarte sobre este tema. En octubre de 2023, un funcionario norteamericano declaró de forma anónima que en los grandes temas geoestratégicos el gobierno peruano no está suficientemente concentrado en analizar los beneficios y amenazas para el país. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y entramos ya de nuevo en nuestro apartado de información deportiva y lo hacemos una vez más con Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Noelia, muy bien.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de una noticia que ha llamado la atención. Novak Djokovic confirmaba hace bien poquito que ha pasado por quirófano recientemente. ¿Cómo ha sido, Esther?
Sí, se ha operado del menisco de su rodilla derecha y ha dicho que la intervención ha salido bien. Esto ha sido dos días después de retirarse de Roland Garros, antes de los cuartos de final. Resulta que Djokovic se hizo daño al resbalar el lunes en octavos ante el argentino Francisco Cerúndolo, pero continuó el partido, que se fue hasta los cinco sets y superó las 4 horas y media de juego, del que salió victorioso Djokovic, aunque lesionado. Esto le ha obligado al vigente campeón a retirarse antes de su partido de cuartos de final programado contra el noruego Casper Ruud el miércoles. Así que su baja le va a costar perder el lunes el número uno mundial en favor del italiano Jannik Sinner, que es semifinalista y que se va a enfrentar el viernes al español Carlos Alcaraz. Así que las semifinales del cuadro masculino se quedan con Carlos Alcaraz, que se enfrentará a Jannik Sinner, y el otro partido será el de Alexander Zverev contra Casper Ruud. Se van a disputar estas semifinales hoy viernes.
Y en chicas ya conocemos también la final, ¿no?, femenina de Roland Garros.
Sí, va a ser entre Swiatek y la revelación de esta gran favorita, la revelación de esta edición, que ha sido Paolini. Ambas se van a disputar el título en Roland Garros y la polaca Iga Swiatek, que es la número uno, va a aspirar a un cuarto título sobre la tierra batida de París después de haber superado sin excesivas complicaciones a la estadounidense Coco Gauff, que es la tercera del mundo, por 6-2 y 6-4. Así que Paolini será la encargada de retar a la gran favorita que aspira a conquistar el torneo parisino, como digo, por cuarta vez. Y la jugadora toscana de 28 años, la italiana, que el miércoles había sorprendido en cuartos de final a la kazaja Elena Rybakina, número 4, este Roland Garros, donde nunca había superado anteriormente la segunda ronda, está siendo un cuento de hadas y ya solo le falta pues buscar ese final feliz. Veremos a ver.
Bueno, veremos quién queda campeona. Dejamos el tenis y hablamos ya de fútbol, de soccer concretamente, porque los soccerús vienen recientemente de hacerse con una victoria ante Bangladesh.
Sí, les ganaron por 2-0 en unas condiciones sofocantes y en un campo de mala calidad y anegado. Esto fue en el Bashundhara Kings Arena el jueves en Bangladesh. Este triunfo de los Socceroos los coloca más cerca en la carrera por la clasificación para el Mundial del 2026. Su entrenador Graham Arnold se quejó por el estado del campo, que calificó como peligroso, y dijo que no le sorprendía que 5 o 6 jugadores de Bangladesh hubieran sufrido calambres en los músculos de la pantorrilla y también en los isquiotibiales por ese campo, porque según él no es bueno. Dijo: soy honesto, el campo era peligroso. Y ahora los Socceroos se van a enfrentar el martes a otro partido de clasificación para la Copa Mundial, esta vez en Perth contra Palestina.
Y en rugby, buenas noticias para Queensland, que ganó el segundo partido ya de la serie State of Origin femenino.
Sí, consiguieron una victoria por 11-10 sobre Nueva Gales del Sur. Así que las Sky Blues dominaron gran parte del choque de anoche en Newcastle, jugado ante una multitud récord de casi 25.800 aficionados, aunque eso sí, bajo una lluvia torrencial. Pero un gol de Lauren Brown selló la victoria para las Maroons. Esto significa que el tercer partido en Townsville será el decisivo de la serie, después de que Nueva Gales del Sur ganara el primer partido el mes pasado, el 16 de mayo.
Y en cuanto a la Eurocopa de 2024, ¿qué sabemos de momento de ello, Esther?
Bueno, pues que España, Italia, Croacia y Albania serán el grupo de la muerte. España, que trata de recuperar el nivel de su época dorada tras una década de sinsabores, no lo va a tener fácil, porque en esta Eurocopa va a compartir el grupo B con, como digo, Italia, Croacia y Albania. La Copa se va a celebrar entre el 14 de junio y el 14 de julio. Y todavía marcada por sus ausencias en los mundiales del 2018 y el 2022, Italia regresa a esta Eurocopa como defensora del título, 3 años después de haber levantado el trofeo en Wembley, con las mismas dudas que tenía entonces acerca del nivel de su plantel y con la falta de un goleador contrastado.
Y ya por último, rápidamente, ciclismo. Al final de la quinta etapa del Criterium del Dauphiné quedó neutralizado por una caída.
Sí, una caída masiva, así que se vieron implicados ahí varios ciclistas importantes, entre ellos el maillot amarillo Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Eso ha sido este jueves, una 20 de kilómetros de la meta en Saint-Priest. De esta forma, pues los corredores llegaron agrupados y no hay ni vencedor ni se recogen tiempos en esta etapa. Así que la carrera continúa el viernes, cuando arranquen las 3 etapas finales con perfiles montañosos en los Alpes.
Pues muchas gracias, Esther, por tu información.
Un saludo.
Bueno, pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1 de la tarde, como siempre. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales, por ejemplo, por Facebook, leer nuestros artículos, contarnos qué te parecen los programas, darnos tu opinión sobre los temas que abordamos y también informarnos sobre los eventos comunitarios de tu zona. Nuestra página en Facebook es SBS Spanish, Australia en Español, y nos puedes también escuchar a través de nuestra página web, www.sbs.com.au/Spanish. Nos vemos mañana. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.